Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy el saludo va para Joanny Sánchez en La Habana y Michelle Suárez en España. Johnny Hilfer, bueno, acá a cargo de la producción. May Vázquez, nuestro asistente técnico. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? ¿Por la lluvia que cae y el mal tiempo? Bueno, al mal tiempo, buena cara. Bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Efectivamente. Bueno, saludos a Johnny, a Mike, a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas gracias, de verdad, por esa sintonía. Nada, cada rato tenemos llamadas muy alentadoras. Te escucho aquí, te escucho allá. Así que bueno, recuerden, ahora de 8 a 9 por estas frecuencias de Radio Martí, la onda media y por supuesto la onda corta. A las 12 de la noche, pues repetimos el programa. Los que nos están escuchando a las 12 de la medianoche, bueno, pues también bienvenido, claro está, a las noticias como son. Y nunca olviden que a las 10 el programa se transmite por Caracol, Radio Caracol, 1260 AM. Así que ahí tienen todas las formas de escuchar el programa. Y claro, a través de martinoticias.com, sabemos las dificultades de internet y sobre todo el ancho de banda, que es tan estrecho que no creo que no permite ni bajar mucho audio y mucho menos video. Bueno, pues de todas maneras, gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar pasando, conversando con Joanny Sánchez en La Habana, nuestra periodista, bloguera, invitada habitual de los jueves en este programa Las Noticias Como Son, y pues desde Madrid, Michelle Suárez, nuestro copresentador. En el programa hoy, pues en solamente minutos, vamos a estar pues analizando las noticias, entre ellas, bueno, nada, Cuba ha dicho que acepta conversar el diálogo político con la Unión Europea. Lo anunció el canciller cubano en La Habana, pero Estados Unidos ha dicho que lo importante de estas de estas comunicaciones es que se trate el tema de los derechos humanos. Eso lo ha dicho Estados Unidos. También hoy vamos a tener ese tema con analistas en la segunda parte, y claro está, vamos a hablar más sobre Venezuela y nos vamos a centrar en la ruptura entre el gobierno de Venezuela diplomáticamente y el gobierno de Panamá. Más bien fue Venezuela el que rompió. Panamá no ha roto con nadie, pero Venezuela, Nicolás Maduro, decidió renunciar, romper las relaciones con Panamá.
Precisamente hablando de Panamá, y vamos a hablar de Cuba antes de la nota de portada, pues nada, informar que Venezuela le ha dado 48 horas de plazo al embajador de Panamá y a otros tres diplomáticos para que abandonen Caracas. Esto después de que Nicolás Maduro, como tú dices, Amado, rompiera relaciones el jueves o el miércoles con el gobierno panameño. Bueno, le dio 48 horas para que se vayan del país. Los ha expulsado al embajador y a otros tres diplomáticos. Y otra nota también importante que hay que destacar acá en el programa: en las primeras horas de este día fueron arrestados tanto Berta Soler, dama de blanco en La Habana, y su esposo Ángel Moya. Más tarde también ya informaban, en este caso él, que habían sido liberados.
Bueno, ¿y usted con qué cierra, amigo mío?
Voy a cerrar con una nota que estaba pendiente. Ayer no tuvimos tiempo para cerrar con esto tan importante, como que sale a subasta el piano en el que los Beatles, como decimos, no escribieron las canciones Yesterday y Help.
Desde ayer tengo la mano metida en el bolsillo esperando para ver con cuánto me pongo, pero ayer no me informó usted, no hubo tiempo.
No hubo tiempo, pero hoy sí le voy a dar la cifra y tal vez traiga para su casa acá en Miami. Oígame, ese querido piano.
Si no tiene comején, lo traigo.
No, ¿cómo va a tener comején?
Un piano con comején.
Jamás eso tendría comején.
A cualquiera le coge comején el piano. Bueno, pues yo comienzo con una nota de Venezuela. Y la nota de Venezuela tiene que ver con algo que se creó nada más y nada menos que en octubre del año pasado. Y la pregunta que hay que hacerse es si esto que se creó en octubre del año pasado ha dado resultados. A mí me pareció la noticia totalmente insólita, curiosa, interesante. paradójica. Y por eso la traigo y la comparto con ustedes. El presidente de Venezuela, esto es una nota del año pasado, octubre del año pasado, del 2013, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de anunciar la creación del Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo. Esto ha sido el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, que tendrá como tarea coordinar las más de 30 misiones sociales del gobierno. He decidido crear el despacho de viceministro y lo he llamado así en honor a nuestro comandante Hugo Chávez y a nuestro Bolívar, para la Suprema Felicidad Social del Pueblo Venezolano. El despacho se encargará de las distintas exigencias, reclamos y necesidades de la población y las misiones y de atender a los viejitos y viejitas, a los niños y a las niñas, para atender a lo más sublime y amado del pueblo revolucionario. Y el viceministro fue nombrado, se llama Rafael Ríos, y pues le deseó todo el éxito y llamó a elevar las misiones hasta el cielo como homenaje al agradecimiento a Hugo Chávez. Esto fue en octubre del año pasado, pero parece que yo quisiera hablar con el viceministro Rafael Ríos, porque, óigame, con las protestas que hay en Venezuela, el descontento que hay en Venezuela, la gente en la calle protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro, si hay un ministerio insólito, un ministerio que no ha funcionado y que es una paradoja, es el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo Venezolano.
Le pregunto algo.
Dígame usted.
¿Por qué se emociona leyendo la nota? Parecía realmente una imitación del señor Maduro. ¿Qué pasa?
No, yo no tengo el acento.
Si no,
que tiene.
Le digo al técnico que me repita.
No, déjelo ahí. Bueno. No, me gustó porque es que...
¿Qué le gustó?
Porque en teoría esto es lo más precioso que he visto en mi vida.
Fue parecido, ¿verdad, Mikey?
En la realidad, óigame, mire cómo están protestando la gente en Venezuela todos los días.
Es muy serio, la situación en Venezuela sigue tensa.
Muy triste.
Y acá en el programa, como tú decías, más adelante estaremos abordando precisamente esta información.
Bueno, pues vámonos con nuestra viceministra para la felicidad de las noticias como son.
¿Y quién la ha nombrado?
Yoani Sánchez, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo desde La Habana a ustedes, colegas, a los oyentes, claro está, y bueno, pues al periodista Michel Sousa, al otro lado del Atlántico. Esa nota yo creo que revela algo, que Maduro, Nicolás Maduro, es un hombre de muy pocas lecturas, ¿no? Porque evidentemente nunca leyó la novela 1984 de George Orwell, donde en una fantasía totalitaria se hablaba de un dictador que, por ejemplo, tenía un ministerio que se llamaba el Ministerio de la Abundancia, cuando en realidad regulaba el hambre, el Ministerio de la Verdad, que en realidad repartía la mentira. Me parece que Nicolás Maduro ha sido el centro de una broma. Alguien le ha corrido una broma, le ha hecho poner esos nombres a los ministerios sin saber que detrás la literatura ya lo había copiado.
Increíblemente.
Bueno, óyame, Giovanni, una pregunta pendiente. ¿Cuándo la nombraron ministro de qué cosa?
Viceministra de la Felicidad. Bueno, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
No, ese hombre sí está feliz siempre.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Sí, con una sonrisa de oído a oído, porque estoy encantado de estar con ustedes, con los oyentes de las noticias como son y con Giovanni Sánchez. Bueno, no hace falta un ministerio para algo tan intangible como la felicidad. Yo creo que, en primer lugar, depende de uno mismo, y en segundo lugar, depende de todo el gobierno o de muchas otras circunstancias que el pueblo de Venezuela sea feliz o no. Y digo de muchas otras circunstancias porque también, desafortunadamente, depende de Cuba, que es de donde se dirigen todos los hilos. Así que, bueno, este viceministro debería ser el presidente del gobierno de los dos países si quiere garantizar la felicidad.
Así mismo es. Uh-huh. Bueno, la pausa. Y cuando regresemos ya, entonces nos vamos con más noticias y nuestros invitados.
Los acontecimientos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Cobertura completa sobre la crisis en Venezuela.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Cada noticia, cada segundo, una cobertura completa para Cuba. A través de nuestras plataformas informativas Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de
Estados Unidos. Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Joanny Sánchez, en Madrid, Michelle Suárez.
Bueno, vamos a comenzar destacando de que Estados Unidos ha subrayado la importancia de que la cuestión de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba sean parte de la negociación en el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y La Habana, después de que el régimen cubano aceptara abrir un diálogo bilateral con los europeos. El Departamento de Estado, un funcionario del Departamento de Estado, dijo, y cito, "Entendemos que la cuestión de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba serán parte de la negociación". Agregó que Estados Unidos alienta a la Unión Europea y a todas las naciones y organizaciones que participan en un diálogo diplomático con el gobierno cubano a que aprovechen la situación para apoyar los derechos humanos en la isla. Estados Unidos alienta a todas las naciones con representación diplomática en La Habana a participar abiertamente con la sociedad civil cubana a través de sus embajadas en La Habana y durante las visitas a funcionarios a Cuba, indicó el funcionario. Estados Unidos recordó que el gobierno cubano continúa limitando las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión y de reunión pacífica, y ha ido utilizando con más recurrencia las detenciones de corta duración para reprimir la disidencia pacífica.
Así mismo. Bueno, pues, Joanny Sánchez, su comentario.
Sí, yo creo que hay una sintonía de objetivos y pedidos en muchas voces, organismos internacionales, esta nota también del gobierno norteamericano, y bueno, pues, muchos activistas cubanos de dentro y fuera de la isla. Hace una semana, un grupo de estos activistas se reunía en Madrid y uno de los puntos, precisamente, que se ponía como prioritarios a la hora de un posible diálogo o mesa de negociaciones entre la Unión Europea y el gobierno de La Habana era precisamente el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos, el fin de la represión. O sea, creo que ese pedido, ese reclamo no puede ser desoído porque está llegando desde muchos lugares. Si después se imponen los intereses económicos, si después se cierra la puerta a la sociedad civil y se negocia más entre palacios, el de Bruselas y el de La Habana, y se ponen por delante otro tipo de intereses, bueno, no sabremos ahora mismo decir qué va a pasar. Pero por lo menos están advertidos, están puestos los signos de exclamación y las marcas en rojo de que hay que respetar los derechos humanos.
No, y esto llega, solamente agrego que esto llega junto con el anuncio del gobierno cubano que acoge con satisfacción y acepta la propuesta del bloque para abrir una negociación de diálogo político y cooperación. O sea, dos notas que se forman de manera simultánea. Estados Unidos pide que hay que hablar de derechos humanos y La Habana dice que sí, que van a negociar con la Unión Europea. Michelle Suárez.
Bueno, hay que decir que el régimen cubano ha demorado casi un mes en responder la petición de la Unión Europea, demostrando aquello, nunca mejor dicho, de que en Palacio las cosas van despacio. Entonces se han tomado casi 30 días para analizar los pros y los contras de recibir a la Unión Europea, pero la diplomacia cubana, que puede atribuírsele cualquier cosa relacionada con el mal, pero no es tonta, sabe perfectamente que lo que correspondía en este momento, en estos momentos, es aceptar la invitación, es lo que tocaba en estos momentos de cara a la imagen que ellos pretenden dar, aceptar la invitación, recibir a las negociaciones, negociar ilimitadamente todo el tiempo que se pueda, pedir unos máximos, exigir unos máximos que sean imposibles de cumplirse, a ver si en algún momento no se produce la firma de ese acuerdo en los términos en que ha planteado la Unión Europea y en los términos en que exige Estados Unidos, la disidencia interna y la comunidad de naciones democráticas del mundo, que es evidente, está en el mensaje que ha enviado hoy Estados Unidos sobre la necesidad de centrar ese acuerdo en la situación de los derechos humanos y las libertades públicas en Cuba. Y este es un listón muy alto que el régimen de La Habana se prepara para dilatar lo más que pueda para no responder a los términos que se le exigen en cuanto a este acuerdo de derechos humanos, pero indudablemente, a pesar de la tardanza, han actuado con reflejos y han aceptado esta situación, es decir, quedan ahora como los que sí aceptan el diálogo, como los que aceptan sentarse en una mesa de negociaciones, y es en ese momento donde yo siempre recuerdo que el problema no es sentarse en una mesa de negociaciones, sino llegar a acuerdo.
Precisamente hablando de acuerdos, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han exigido explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro acerca del empleo de la violencia y las cárceles en la represión a las protestas. 6 expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en carta a Maduro, pidieron la inmediata clarificación de las denuncias de detenciones arbitrarias y empleo excesivo de la fuerza y la violencia contra manifestantes, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación durante una ola reciente de protestas en el país. Yo creo que durante una ola no, durante lo que sigue sucediendo en Venezuela. Lo estamos viendo a través de los canales de televisión que están transmitiendo básicamente por la internet.
Básicamente.
Bueno. Así que estamos recibiendo la información porque los medios de comunicación en Venezuela están totalmente con otro tipo de programación. Bueno, dice que más de una decena de personas han muerto en las protestas desde mediados de febrero contra el sucesor de Hugo Chávez en medio de la caída de la economía y también de otra crisis política y social que hay en el país.
Efectivamente. Solamente agrego, para que vean la preocupación de las Naciones Unidas, la fiscal general de Venezuela, y esta es la fiscal, por supuesto, que responde al gobierno, ha dicho que ya hay 19 fallecidos y 318 heridos. Además, ella ha reportado, ella se llama Luisa Ortega, ha reportado 1,103 personas detenidas con medidas de las que se le han dado medidas cautelares. Es decir, la cifra de muertos asciende a 19. Hay algunos que hablan de cifras mayores, pero asciende a 19 por lo menos oficialmente y 318 heridos. Yuani Sánchez.
Sí, tiene razón la ONU en estar preocupada. En primer lugar, porque estamos ante una dinámica de final, a mi juicio, ¿no? Del régimen de Maduro, una dinámica de final que puede prolongarse mucho tiempo, volverse muy peligrosa, y que además está no solamente acompañada de la violencia de las fuerzas del orden y de los propios grupos de choque que ha alimentado el chavismo y el madurismo, sino también por un discurso político que azuza el odio, el enfrentamiento, estigmatiza al diferente y crea un clima de animadversión, rechazo y violencia contra las personas que no comparten la ideología del poder en Venezuela. Por otro lado, quiero remarcar el hecho que estamos ante una protesta popular que está marcada por los signos de la modernidad. Modernidad que traen las nuevas tecnologías, en el sentido de que se está logrando dar a conocer al mundo esas violaciones de derechos humanos, esos arrestos arbitrarios y esos golpes, gracias también a los teléfonos móviles, las cuentas de Twitter, las cuentas de Facebook, los nuevos periféricos y tecnológicos y artilugios tecnológicos que en manos del pueblo venezolano están hablando por ellos, ¿no?
Yo creo que eso que dice Yoani es muy interesante y muy cierto. El gobierno, tanto de Hugo Chávez en un principio como ahora lo ha continuado Nicolás Maduro, ha tratado de silenciar a la prensa. En un principio, cada vez que había una crisis, había una orden federal, una orden de gubernamental, que cada vez que el presidente hablara, todas las cadenas tenían que ponerse a transmitir en lo que estaba diciendo el presidente.
¿Las encadena?
Las encadenaba. Y cada vez que había una crisis, el presidente salía a hablar. quiere decir que tenía, por ley, tenía que ir al presidente. Eso fue cambiando. Hubo concesiones de licencias que se le quitaron a canales grandes de televisión. Otros fueron comprados de una manera muy extraña y su cobertura cambió. Lo cierto es que en Venezuela no hay una televisión nacional que pueda estar cubriendo paso a paso lo que está pasando en las calles.
Los medios escritos han ido perdiendo...
Hasta el papel.
El papel, por eso han ido perdiendo la influencia que tenían, porque han tenido que recordar las tiradas de los periódicos.
Muchas estaciones de radio también han sido controladas por elementos progubernamentales, y lo cierto es que lo que ha quedado son los medios sociales de comunicación. Muchísimas, yo diría más del 60-70% de las imágenes que están saliendo al mundo, de lo que está pasando de verdad en Venezuela, en las calles de Venezuela, las protestas, el pueblo muchísimo en las calles, es gracias a las fotos que se mandan por Twitter y por Facebook. Es increíble que se tomen, claro, con los teléfonos celulares y se transmiten. Es increíble el papel que está jugando los medios sociales de comunicación en Venezuela hasta ahora. Michel Suárez.
No, incluso el domingo Venevisión dejó de transmitir por primera vez en 39 años la ceremonia de los Oscars. No sé si es que la inteligencia cubana avisó de que ciertos artistas iban a hacer declaraciones sobre Venezuela, cosa que luego sucedió en escena y fuera de la escena, pero lo cierto es que Venevisión se adelanta. Este es un canal privado, advertamos que es un canal privado, se adelanta y suspende la ceremonia de los Oscars. Pero eso tiene que ver con la gran presión que vive la prensa privada en Venezuela, las amenazas de retirarle las licencias. Entonces ocurre en este escenario lo de siempre, la autocensura. Uh-huh. Aunque también hay que censurar el papel de los medios de Gustavo Cisneros en Venezuela, que han mirado absolutamente para otro lado para preservar sus intereses empresariales. Habrá quien diga que ha actuado con inteligencia y habrá quien le critique que con tal de conservar la licencia, pues haga dejación de reportar lo que está sucediendo realmente en ese país. Y bueno, también la doble vara, ¿no?, de Venezuela hacia Naciones Unidas. Ayer incluso hubo insultos hacia la alta comisionada de los derechos humanos por parte de funcionarios venezolanos, en vez de colaborar con cualquier investigación que se pueda realizar. Si no hay delito, lo mejor es abrir las puertas, ¿no?, para que los expertos de Naciones Unidas, de la OEA o de quien sea, vayan allí y observen con sus propios ojos lo que está sucediendo en el país. Esa sería la política más decente y la que más se justificaría en un caso como esto, como este. Dijo Maduro ayer, candelita que se enciende, candelita que se apaga. Es decir, estaba autorizando a continuar la represión. Incluso se habla de militares que están detenidos, supuestamente detenidos, por no querer reprimir a la población. Y van quedando en el camino algunos cadáveres, como por ejemplo Panamá. Ustedes van a hablar más adelante del tema. No hay consenso, según dijo Evo Morales, en UNASUR para convocar una reunión de países. Hay un par de naciones cuyos nombres no se mencionaron, que están bloqueando la convocatoria de UNASUR porque Maduro no quiere la OEA, pero sí quiere que se reúnan los presidentes de UNASUR. Sí,
precisamente, mire el comportamiento, y con esto cerramos, de Nicolás Maduro. No quiere la prensa, no quiere los medios de comunicación, sin embargo, se ha sentado, le ha dado una entrevista exclusiva a CNN, lo ha hecho con la periodista Cristina Amanpour, y CNN está informando que la va a transmitir mañana, el 7 de marzo, a nivel mundial en todas las plataformas. Así que, si tiene usted oportunidad, sintonícela y escuche lo que dice Maduro.
Lo importante sería ver también la otra parte, qué pone CNN de la otra parte.
Bueno, ha puesto bastante, sobre todo CNN en español, claro que ha estado ahí y está dentro de Venezuela.
Hay que esperar a ver para verlo primero. Bueno, pues muchísimas gracias, Michel Suárez, gracias, Giovanni Sánchez. Nosotros una pausa y regresamos con más.